Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
Hey, hola. Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David. Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy entrevistaré a una absoluta experta en marketing y marcas que fue reconocida como uno de los 100 ejecutivos con mejor reputación del Perú por 6 años consecutivos.
¡Anda la usa!
Antes de presentarla, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activá las notificaciones para no perderte ningún episodio.
Y además así apoyás al show.
Ahora sí, hoy voy a hablar con Luciana Olivares. Escucha, David. Luciana es gerente general en Boost Brand Accelerator, una agencia de publicidad que desarrolla herramientas a la medida
para que sus clientes aceleren su crecimiento y construcción de valor.
Además, es directora en la sociedad agente de bolsa Calpa Sad y en Women CEO, una asociación sin ánimos de lucro cuyo objetivo es promover el acceso de las mujeres a los puestos de alta dirección de las empresas. Por último, y no menos importante, es columnista en medios
y autora de 5 libros de marketing.
Entre ellos, The Art of Branded Entertainment, Una Propuesta Decente y Terapia de Pareja. ¡Wow! Hoy vamos a aprender mucho. ¿Qué haces, Luciana? Bienvenida a Marketing para David. ¿Te presenté bien?
Perfecto, mejor imposible.
¡Vamos! Me gustaría, si podés, que agregues algún dato freak tuyo para romper el hielo.
Tengo 9 tatuajes en el cuerpo.
Es un dato freak, sin duda. ¿Se ven? ¿Se puede ver alguno?
¿Sí? Algunos sí, otros no se va a poder, pero este es mi favorito y tiene que ver con mi mantra y dice: la dificultad genera evolución. Y está en un lugar como muy importante para recordármelo todos los días.
En la muñeca. David, si no lo estás viendo porque estabas escuchando, lo tiene en la muñeca. Así que lo va a ver todo el tiempo. Qué interesante. Yo me quiero hacer uno también. No tengo ningún tatuaje y me quiero hacer uno en el brazo.
¿Ya?
Que diga memento mori. O recuerda que vas a morir.
¿Ya? Eso es bien freak también, ¿ah?
¿Eh? Sí, de todas maneras.
Pero ahora vamos a meternos a la entrevista. Pero antes te cuento que tiene secciones. Una de Fuck Ups, el ping pong, la máquina del tiempo. Pero ahora vamos a empezar con algo más tranquilo. ¿Qué respondes cuando alguien te pregunta qué cojones es Boost?
Construyo marcas con propósito. Eso respondo.
Puedo entenderlo. Yo decía, ok, entiendo, porque venimos hablando muchísimo de propósito. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo parto una marca? ¿La parto de cero o transformás marcas que no tenían propósito? ¿Hay que buscarles uno? ¿Cómo inicias ese trabajo?
A ver, las marcas, hay muchísimas marcas que ya existen y que han existido por años sin propósito. Y yo soy de las personas que creen que no tiene ningún sentido solo asumir que aquellas que nacen con propósito, pues son las únicas que van a ser capaces de construir un mundo mejor. Para nada. Nos estaríamos perdiendo del 80 o 90% de marcas que podrían influir positivamente en el mundo. Y yo me encargo de ambas. Me encargo de aquellas que ya existen por muchísimos años y que tienen que replantearse muchas cosas. Y el principal replanteamiento de una marca, de una compañía, pero te diría, Javier, incluso de una persona, te diría David, a ti también, incluso de una persona, es tu propósito. Y es esta pregunta muy simple, pero a la vez tan compleja, y es tu por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué voy a trabajar todos los días? ¿Por qué soy capaz de llegar tarde a mi casa, privarme a veces de darle un beso en la mejilla a mi hija, pero sentir que valió la pena ese día? ¿Valió la pena por alguna razón? ¿Por qué manejo hasta lugares muy, muy distantes y a veces me da mucha flojera porque hay un tráfico terrible? Pero es tan importante lo que siento que hago que todo lo compensa. ¿Por qué soporto a mi jefe? Inclusive podrías hasta preguntarte eso. Entonces, hay marcas que ya existen y que no se han preguntado nunca su por qué. ¿Por qué existen en el mundo? Pero también hay aquellas que tienen la posibilidad de nacer con esta aureola, ¿no? Con esta posibilidad de no construirte en base a un atributo funcional como, no sé, blanqueo más tus dientes. Vamos a poner el ejemplo de una pasta de dientes, de un dentrífico, sino ¿por qué hago que la gente sonría más en el mundo? Para darte un ejemplo como muy concreto.
Pero cuando veo esas sonrisas en sus caritas, sé que están pensando en lanzarme algo los desgraciados.
Es realmente es muy, muy interesante, sobre todo en los tiempos que corren. En algún podcast anterior hablamos de propósito con Yaroni. Tiene un libro Yaroni, hablaba solo de propósito. Y hablamos, mi desafío sigue siendo el mismo, pero creo que ahí lo aclaraste mejor, que es, ok, yo entiendo que algunas marcas pueden tener un propósito súper claro desde el vamos o que lo encuentran rápidamente. Clásico ejemplo de Apple es, creamos herramientas para los rebeldes que quieren desafiar el status quo. Bueno, no siempre fue así en Apple, en todo caso. Eso fue como cuando lanzan la campaña Piensa Diferente. Y ahí fue un éxito en ventas, cuando muestran un propósito. Antes le ha habido súper mal a Apple. Pero en casos más de pymes o startups que están... Latinoamérica está brillando por la cantidad de startups que están naciendo, creciendo, convirtiéndose en estos unicornios que están valoradas en más de $1 billón. Así que está súper hot el tema. ¿Qué consejo le darías a un grupo de ingenieros que tienen una súper idea basada en atributos, que van a solucionar un problema, pero te lo cuentan y vos decís...
Me falta propósito acá.
¿Te pasa eso? Y si te pasa, ¿qué les recomendás?
Mira, yo me acuerdo que me invitaron a dar una conferencia a Singularity University, la debes de conocer, es esta universidad, ¿no? Que de hecho su sede es en la NASA, ahí estuve, en San Francisco, y claro, me encontraba con gente brillante, con emprendimientos increíbles, cosas alucinantes, tecnología, innovación, pero cuando les preguntaba alrededor de su propósito, no te digo que no lo tuvieran, sino que no lo tenían claro. No eran ni siquiera capaces de verbalizar por qué hacían lo que hacían. Y con un ejercicio simple, les hice algo de mentoría alrededor, ¿no? Yo lo que le diría a este emprendedor es que se vuelva a acordar por qué de repente renunció a su trabajo, ¿no es cierto? Y se mandó con todo, ¿no es cierto?, a la vereda del emprendimiento y está desarrollando esta nueva solución en el mercado. O sea, vuelve a tu porqué. Estoy viendo una serie que te recomiendo, no sé si la estás viendo, pero se llama We Crashed en Apple, ¿ya? Es la historia de WeWork. Y hay una parte genial en esta serie donde este emprendedor brillante, ¿no? Porque hay que reconocerlo, que es el fundador, digamos que está algo perdido, ¿no? Tratando de, desde que quería hacer ropa para bebé hasta un concepto de nueva vivienda, vamos a ponerlo así. Y su novia, muy lúcida ella, le dice, tú vas a fracasar si es que no recuerdas qué cosa es lo que quieres hacer y que genuinamente quieres cambiar, que haga que todos los días quieres ir a trabajar amándolo. Entonces, yo diría eso, porque a ver, la vida del emprendedor es bien dura, súper dura.
Trabajo muy duro, como un esclavo.
Entonces, si no tienes este propósito que ilumine tus días y que te levante del subsuelo cuando te caigas porque te vas a caer 1,000,000 veces, va a ser muy difícil. Yo diría que imposible. Necesitas un propósito. Necesitas un propósito tú y necesitas un propósito para que también tu audiencia, tu posible comprador, público objetivo, como querramos llamarlo, a mí me gusta llamarlo audiencia, se interese por ti.
Totalmente de acuerdo. Ahora, yo con David estamos los dos, sí, pero estamos en esa de el propósito. ¿Hay alguna fórmula, algún ejercicio para, ok, no tenés propósito, pero en realidad sí lo tenés, simplemente no lo has manifestado y no lo has escrito de alguna manera que sea súper evidente y puedas repetir, te lo puedas tatuar a tu propósito, porque ya vimos el éxito de las empresas que claramente tienen definido un propósito? ¿Hay alguna recomendación que le dirías a David? Mira, partí haciendo esto, David.
Yo le diría lo siguiente, le haría dos preguntas.
¿Usted es el jefe de los mini supers?
Sí.
¿En serio?
Sí.
¿Usted?
La primera, le diría, ¿qué le duele tanto o ama tanto tu audiencia que tú pudieras abrazar ese punto de dolor o ese punto de pasión? Comenzaría por eso, porque yo pienso que el propósito tiene que ser visceral, en el sentido de que se tiene que sentir en las entrañas, ¿ya? Y el propósito lo tienes, vamos a ponerlo así, vas a encontrarlo afuera. No vas a mirarte el ombligo y vas a decir, uy, ¿en qué puedo ser bueno? No. Vas a mirar un punto de dolor y de pasión en la sociedad, en el mundo, en la audiencia, en tu comunidad. Y luego vas a trazar las líneas punteadas para tú comprometerte con ello, ¿ya? Y eso lo vas a complementar con una pregunta bien importante. ¿Qué amo tanto que trabajaría en esto así no me paguen? Esa sería la pregunta que yo le diría a David que se haga.
¿Escuchaste, David?
Ahora, digo, fantástico, entiendo desde el rol matemático, diría, tener propósito no es algo lindo de tener en tu negocio, sino es algo que cada vez es más fundamental para competir. Digamos, una empresa, a dos empresas iguales que hacen exactamente el mismo producto. Una tiene un propósito claramente definido y comunicado, voy a elegir, si coincido con su propósito, voy a elegir esa marca versus un genérico. Y por otro lado, al conectar obviamente mucho mejor con esa audiencia, voy a vender más. Entonces, David, si yo tenés un propósito claramente definido, comunicado y que te apasiona, te hace trabajar mucho mejor, ganan todos, porque vos vas a trabajar cuando las cosas estén difíciles, vas y haces la pega, la chamba, como sería en Perú. Y el mercado lo agradece porque consume propósito el mercado hoy más que nunca. Sobre todo diría, y ahí corregime si estoy mal, la audiencia millennial. Quizás en la generación X, para mí el propósito era, no sé, solucionar, comer era el propósito. Pero la nueva generación no le alcanza que el producto solo solucione su problema. Tiene que tener más valor y eso te lo da el propósito.
Sí, totalmente. Y una cosita más, ¿no? Para ti, David, y es, no va a ser una cosa romántica el propósito, vas a poderlo medir. ¿Cómo lo vas a medir? Uno, en venta. ¿Por qué? Porque vas a tener un atributo distinto a tu competencia. Y acuérdate que ya no hay atributos diferenciales. Ya no puedes decir soy el más barato porque tu competencia se pone igual en el precio y fuiste, ¿ya? Entonces, a ver, argumentos de venta vas a tener. Lo segundo, vas a ser un generador, diría yo, de atracción de talento. Acuérdate de eso también. Tú quieres que la gente más hábil trabaje contigo. Y las personas queremos trabajar con marcas que nos inspiren, que nos den, que nos generen orgullo de pertenencia. Y eso también se mezcla con menor rotación en el equipo. La mejor manera de retener a una persona, y lo debes de saber bien, ya ni siquiera es tanto cuánta plata le pagas, sino, a ver, tienes que pagar bien, obviamente, pero también tiene que ver con qué cosa lo mueve, ¿no? Si le mueve tu propósito como compañía.
Qué buen consejo. Ahora tratemos de bajarlo a... Ya estamos claros, propósito, igual vas a andar mejor en el mercado, vas a competir mejor, vas a traer más talento. O sea, tenerlo definido es una piedra angular hoy de cualquier negocio. Y por otro lado, pensando ya más en marketing, yo necesito comunicar de alguna manera mi propósito para que la audiencia, como definiste recién, diga, ah, ok, coincido con tu propósito, compro tu propósito. ¿Algún tip para comunicarlo?
Con valentía. Otra cosa que te diría es, por más solemne, serio que sea tu propósito, tú no tienes por qué ser serio y solemne para transmitirlo. Transmítelo con ilusión, con creatividad, con diversión, con una fórmula disruptiva y con cero, diría yo, ¿cuál sería la palabra? No es vergüenza, sino timidez. No seas tímido de comunicar tu propósito. Una vez estuve en una charla y yo estaba en absoluto desacuerdo con una chica que decía, no tienes que comunicar tu propósito porque, bueno, pues eso es algo interno, eso es algo que te ha nacido, ¿no? ¿Y por qué no lo vas a comunicar? Digo yo, no es un tema de egocentrismo, es un tema de, primero, inspiración. O sea, si tú estás haciendo algo bueno, está bueno decirlo porque vas a animar a más a que lo hagan. Lo segundo, porque hay que cacarear los huevos en esta vida. Soy una convencida de ello y eso no es un tema de falta de modestia, ¿no? Que a veces confundimos mucho con eso. Entonces, dilo con entusiasmo, dilo con creatividad, dilo con valentía.
¡Ya sé! Con un rap. ¡Pum, cachichín, cachachica, pum! Yo soy Don Barredora y vengo a limpiar. Tengo un gran camión que mueve toneladas y soy un campeón.
Súper buen consejo, sí, dilo. Y recordemos el memento mori, así que eventualmente igual te vas a morir. Así que si no lo comunicaste con valentía en esta vida, ¿cuándo lo vas a hacer? Ahora, metámonos un poquito en la marca. Yo voy a desarrollar una marca, o ya tengo una, pero digo, partí con mi startup, no sabía nada de marketing, hice un producto que a la gente le empezó a gustar, o un servicio, lo consumieron, lo refinieron boca a boca y empecé a crecer, pero me llegó el momento de acelerar ese proceso, y si bien el boca a boca es tremenda fuente, voy a invertir en comunicación, en publicidad, y mi marca tiene que estar ordenadita idealmente, y seguramente te has encontrado con marcas desordenadas, digo que no sé, desde el logotipo hasta el eslogan o la bajada, que comunican en el sitio web, en sus redes sociales, qué elementos eligieron para comunicar, si son ilustraciones, son fotos, son algún, digamos, hacks o consejos que tengas ahí.
Lo primero que le diría a cualquier emprendedor es, primero, ten claro quién es tu marca y no solamente tú, sino todas las personas que trabajan en tu marca. No puede ser que yo piense que mi marca tiene 80 años, ¿no? Válido. y que alguien que trabaja conmigo piense que tiene 25, ¿no? Porque, pues, habla muy distinto una marca de 80 años o una personalidad de marca de 80 años y otra de 25. Entonces, siéntate un ratito a definir o redefinir el ADN de tu marca. ¿Quién soy? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo me veo? ¿Por qué hago lo que hago? Otra vez vamos a volver al propósito, ¿no? Que es, digamos, esta piedra angular. Pero bueno, vas a preguntarte otras cosas. Entonces, primero, de nuevo, ¿quién soy? Luego, es importante ver cuál es tu identidad. ¿Qué ropa voy a usar? Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Cómo quiero que me vean? Entonces, ahí viene la identidad visual. Mi logotipo, el tipo de letra que uso, los colores que me van a definir, las fotos que voy a utilizar. También sería importante revisar mi estrategia de comunicación. Dígase, ok, ¿cuáles son las redes sociales que voy a usar? ¿Los medios que voy a utilizar? ¿Tengo plata para publicidad masiva? No, sí. ¿Cómo voy a usar ese presupuesto también? Entonces, define tu estrategia de comunicación, tus canales, de qué voy a hablar también. O sea, no es, voy a hablar de lo que se me ocurra. Eso se llama pilares de contenido. ¿Qué significa? Pues las tres cosas, cuatro cosas de las que vas a hablar, ¿correcto? Para sostener una conversación con tu audiencia diaria, porque acuérdate que la marca la construyes todos los días. Ya de esas épocas, en el mundo de la publicidad, donde una marca podía hacer una campaña enorme y de ahí echarse a dormir como un o invernar, no existe. Mueres. Tienes que estar todo el día hablándole al oído a tu audiencia y hablándole de cosas relevantes. Esas serían las recomendaciones que yo daría.
Y si David dices, ok, entendí todo, Luciana, de acuerdo, pero seguramente eso es carísimo y estoy en una etapa de lo hago yo mismo, el hazlo tú mismo. ¿Alguna fuente de información, vale decir cualquiera de tus libros o todos, donde digas, no, está bien, partí por el principio, ya hablamos del propósito, hiciste varios lineamientos, pero mira, te recomiendo que hagas, que esto sea lo primero que hagas después del propósito, o alguna guía más práctica de la vas a encontrar en tal sitio web o tal canal de YouTube o en alguno de mis libros?
No, o sea, no tengo ningún libro que haya hablado de esta construcción. Propuesta decente habla mucho de propósito. Es una manera muy simple de entenderlo. Y luego, esto que estoy comentando, a ver, hay mucha información. Vamos a ponerlo de esta manera. No tiene que ser cara la construcción de tu marca. Hay marcas extraordinarias en redes sociales que yo sigo activamente y cuando yo le pregunto al dueño, al fundador, quién le hace las redes, resulta que es él, porque nadie mejor que él conoce y entiende su marca. Entonces, No caigamos, digamos, en ese paradigma. A ver, es verdad que hay gente más especializada que otra, sin duda. Pero si tú tienes este talento de transmitir tu marca de una manera coherente, divertida, aparte, a ver, te vas a dar cuenta. Uno se da cuenta si estás calando, digamos, en la audiencia o no. Me parece que estas recomendaciones que he comentado, estas guías, es como las guías prácticas para hacerlo.
Y por otro lado, ¿qué errores ves en la construcción de marca habitualmente? Digo, estas ta-ta-ta.
A veces no tengo presupuesto y digo, bueno, pero no importa, voy a contratar un community manager y con eso piensas que se solucionó la vida, ¿no? Y eso no es así. Si no has hecho el trabajo anterior que he comentado de preguntarte quién es tu marca, por qué haces lo que haces, en fin, todo esto, vas a tener a una persona, probablemente no necesariamente con mucha experiencia porque vas a haber querido pagar poco, que va a hacer cualquier cosa. Tú piensas que has puesto un check, ¿no?, en tu lista de pendientes, asumiendo que estás haciendo ya la tarea y no la estás haciendo. Estás pagando tu conciencia, vamos a ponerlo así, ¿no?, de que estás haciendo algo pero en verdad no lo has hecho. Ese es un terrible error que se comete. También es un terrible error que se comete pensar, no, yo no quiero nada de branding, quiero marketing digital, performance. Uy, y cuando pasa eso, pero tú no has construido esta primera etapa donde eres relevante, da lo mismo que inviertas en estos posts, pues, ¿no?, que parecen como una mosca, ¿no es cierto?, más que algo atractivo, ¿no?, y que le aparece a la gente cuando la gente no quiere ver, ni siquiera sabe quién eres tú. Entonces, otra vez estás comprando tu conciencia, estás asumiendo que estás haciendo publicidad, no la estás haciendo. Estás gastándote la plata. Entonces, esos son como dos errores, digamos, constantes que veo, no solo en emprendedores, ¿eh?, en marcas también medianas, grandes, también tienen un poquito de eso, ¿no?
Totalmente. No lo dije en la intro, Luciana, pero fuiste jueza en Cannes. Cannes, David, es como los Oscars, pero de la publicidad. ¿Podrías describir cuál fue tu criterio o cuál es tu criterio actual para evaluar campañas?
Ya, mira, lo primero que te quiero contar a ti y a David es que mi estuve jurado en una categoría que a mí siempre me ha, o mejor dicho, es una herramienta del marketing que me ha fascinado toda la vida. Esta categoría se llama Branded Content. ¿Qué significa? Es como cuando la marca hace un contenido que no se siente publicidad. No se siente publicidad. Es lo que podría alguien haber hecho, Netflix podría haber hecho, o una editorial podría haber hecho, o un actor podría haber hecho. En conclusión, es contenido que la marca genera no para decirte, una vez más, lo rico que huele o lo barato que es, ¿ya? Entonces, lo más importante en ese jurado fue primero entender todos qué era lo que estábamos juzgando, ¿ya? Eso era súper importante y estar todos alineados, porque cuidado con eso. Que tú quieras hacer un contenido no significa que tú hagas un contenido donde la marca no tenga ningún rol. Porque entonces vámonos pues a juzgar a Sundance, ¿no? O vamos a juzgarlo a los Oscars, ¿no? No, obviamente estamos juzgando publicidad. Entonces el criterio que tuvimos fue, número uno, pagaría por ver este contenido con mi tiempo y quién sabe, con mi plata. O sea, realmente es un contenido que le dedicaría más de los 15 segundos para scrollear, ¿no? O lo que te aparece en YouTube para irte a otro, para skip el ad, ¿no? O lo segundo, este es un contenido que hace que la marca, ojo, quede en mi memoria, cambie mi impresión sobre ella, la quiera comprar. Entonces, ya teniendo claras estas dos cosas, éramos capaces de entender que sí y que no. Aquellas marcas que literalmente se avergonzaban, o sea, sentían, yo me daba cuenta, ¿no? Que el publicista sentía que iba a malograr la marca, perdón, el contenido de la marca, entonces la marca iba al final. Eso no, claramente eso no, porque entonces, ¿qué estás haciendo? Más bien pobre, pobre señor, ¿no? El que invirtió en ese contenido y la marca no redituó nada. Pobre, fue estafado. En cambio, aquellos contenidos donde la verdad del producto o la verdad de la marca formaban parte, aplausos. Me acuerdo de dos casos increíbles, fueron de hecho de nuestros favoritos. Uno era una campaña en Grecia, de hecho, de un chocolate, ¿no? Una miniserie, ¿no? Suena bien cursi lo que te voy a contar, pero realmente fue a todos nos enamoró, ¿no? Y era la historia de un hombre que cada vez que comía este chocolate podía transportarse, digamos, a una situación con la mujer de sus sueños, vamos a ponerlo de esa manera. Pero cuando se le acababa, todo desaparecía. Entonces el chocolate estaba involucrado en todo lo que veíamos. El chocolate era el principio y el fin. Y la otra muy interesante fue de Santander, de hecho, un caso español, que era Más allá del dinero, 20 minutos de corto, donde lo que te exponía, digamos, o la pregunta era ¿qué vale más? ¿No? ¿La plata o tus recuerdos? Y te trataba de esta chica, de esta mujer, que con tal de tener más plata vendía sus recuerdos, como el primer beso con su novio, por ejemplo. Entonces surgía esa pregunta, ¿venderías tus mejores recuerdos para tener plata? Entonces, brillante, ¿no? Brillante, la marca ahí constantemente, una entidad financiera. Eso fue lo que juzgamos, ¿no? Y me siento muy satisfecha con el resultado.
¿Sabes cuáles son mis dos casos de branded content favoritos del mundo mundial? Uno es súper viejo, por ahí David, sos muy joven, no conoces la referencia, David, pero yo me acuerdo muy bien que era Popeye el Marino. Que era este monito animado, este cartoon, donde Popeye tenía que comer espinaca para ganar fuerza. Y muchos años después, ya entrando en agencia, me explicaron, no, eso fue una campaña de los productores de espinaca en Estados Unidos. Y se les ocurrió que para fomentar el consumo de espinaca en los niños, tenían que crear un contenido súper entretenido. Y Popeye el Marino fue un exitazo. Y una más contemporánea que me encanta, porque pago para consumir su contenido, es Lego. Y sus Lego de Movies, las películas son sensacionales, son buenísimas. Y es, adivina qué quieren mis hijos cuando termino de ver la película: comprar Legos, quieren más Legos. Y esos son mis dos casos favoritos. Nos vamos a meter en una sección que me encanta, y acá la idea es, no nos está escuchando nadie, así que esto es como un confesionario, pero se llama, es las secciones de Fuck Ups. Y va así, ¿qué cagazo o fuck up grandes te has mandado en tu carrera? No te preocupes, no lo escucha nadie.
Bueno, varios. Y lo bueno es aprender de ellos, pero no ser masoquista, ¿no? Por algo, digamos, la cagaste, ¿no? Y ahora lo que te toca, pues, es aprender de la cagada, ¿no? Yo diría que las dos que más recuerdo fue, a ver, y que nos suele pasar, ¿eh? Es cuando hemos hablado mucho de propósito, ¿no? Pero a veces nos enamoramos del propósito y pensamos que eso es suficiente. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Pero si la compañía no está al nivel del propósito, si el propósito solamente vive en tu mente, como me pasó en alguna vida pasada, en una compañía para la que trabajé, entonces tú puedes tratar de empujar todo lo que quieras, ¿no? Enamorado del propósito, es que sí, esto, y estamos haciendo las cosas por esto, pero si no es real, al final, lo que está haciendo genuinamente esa compañía, te va a rebotar en la cara. Porque por último, entonces quédate callado, ¿entiendes? No le vendas a tu audiencia un propósito cuando no vas a ser capaz de generar ese delivery, ¿no? Cuando no vas a entregar eso que estás prometiendo. La segunda gran cagada que tengo, y que es algo que ojo con lo que lidio, es que la vehemencia es buena, pero hay que entender también que la vehemencia te puede llevar a ser demasiado acelerado en cosas y no ser prudente. Y la prudencia es una palabra que a mí no me gustaba antes, lo digo con honestidad, y que he aprendido con los años a entenderla y a incorporarla en mí. ¿Por qué? Porque la no prudencia te puede llevar a ser suicida con una campaña, con un producto, con una acción y llevar incluso al suicidio a tu equipo. Entonces esas dos cosas son las cosas, son algo que tengo muy, 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 muy pendiente y muy en mi mente constantemente porque me llevaron, digamos, a situaciones muy complicadas.
¡Wow! Y qué cagazos, lo mismo, pero ahora es la paja en el ojo ajeno que siempre es más fácil de ver. ¿Tenés algún que veas actualmente así, el cagazo que se mandaron acá? ¿Podrías encontrar alguno?
A ver, a mí me molesta particularmente, y voy a ser un poco monotemática con este tema del propósito, ¿no? Pero me molestan las marcas que se hacen las buenas gentes, ¿no? Y no entienden ni siquiera lo que están hablando. Hay un manoseo asqueroso con el tema, por ejemplo, de la equidad de género, con las campañas de violencia contra la mujer, y hay campañas que han patinado y mal, ¿no? En tratar, o sea, se notaba que estaban pues con ganas de ganarse ese Oscar de la publicidad, que se llama Cannes, y no estaban pensando verdaderamente en solucionar las cosas, ¿no? O hace poco tuvimos también un tema con el, ¿sabes? En el Perú tuvimos una situación terrible en nuestro medio ambiente, se derramó un derrame, ¿no? Hecho por una compañía muy grande en el mundo, generó la muerte de especies marinas, de pescadores que hasta el día de hoy no pueden hacer su trabajo, y era una compañía, o es una compañía que, pues imagínate, tiene todas las credenciales o todo el presupuesto y todos los asesores posibles para poder reaccionar de una manera correcta ante un problema, ante una crisis de este tipo. Todos podemos cometer errores y cagadas, como bien dices, ¿no? Hasta envenenar un océano, terrible, ¿no? Pero a ver, puede pasar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué haces después de eso? ¿Te escondes? ¿Hablas un día después? ¿Asumes? ¿Le echas la culpa al otro? Ya, entonces las cagadas, no, vamos a ponerlo así, le sucede a todos, hasta a estos eruditos y a estos que tienen los asesores mejor pagados, ¿no? Entonces esa es la que claramente, digamos, tengo muy presente, ¿no?
¿Y tenés alguna opinión ahí sobre cómo reaccionó esa empresa y cómo debería haber reaccionado ante esa tremenda cagada? Porque hay cagadas y cagadas, esas, vamos a decir que es de las grandes.
Y primero con inmediatez. No puede ser que te demores la vida en responder. No puede ser que tú te demores horas de horas cuando ya ha pasado algo. Lo segundo, las disculpas siempre son importantes. Son súper importantes, ¿no? El ofrecer disculpas, ¿no? Es súper importante cuando has cometido una cagada honesta, digamos, ¿no? Lo tercero, diría la empatía, ¿no? La empatía de saber cómo responder. Momento de crisis, seguramente uno no está nervioso, pero hay que entender, ok, ¿cuáles son mis voceros? ¿Qué tiene? ¿Cómo? Y tener voceros preparados, digo yo, ¿no? Hay gente que habla mejor que otra, esa es una realidad. Entonces tienes que tener identificado al vocero que tiene que salir y que no embarre peor lo que has hecho. Entonces, insisto, ¿no? Yo creo que cuando la gente está en una situación de crisis, pucha, todos somos pues eruditos, ¿no? Un poco lo que pasó con Will Smith y la cagada que se mandó en los Oscars, ¿no?
Keep my wife's name out your fucking mouth.
Esa es otra, ¿no? Que hay gente que, ojo, que dice que viene bien pegado este otro. Mi opinión sobre eso es, a ver, el otro le hizo un cagadón. Sin duda, él empezó pegándole, vamos a ponerlo de esa manera, una palabra, digamos, una ofensa a un ser querido es peor que una cachetada. Pero creo que se expuso innecesariamente, ¿no? O sea, pudo callarlo de otra manera, pararse si quería, agarrar el micro y decirle, cállate, sabrá Dios, pero pegarle frente a todo el mundo, creo que al final no ganó nada, vamos a ponerlo de esa manera. Por lo menos es mi punto de vista, ¿no?
That was a greatest night in the history of television.
No, Will Smith perdió de todo con eso. Perdió con contratos, salud mental, porque dice, creo que está internado ahora por estrés y ansiedad. Y por otro lado, Chris Rock, récord de ventas en sus shows. Entonces no fue una buena jugada de marketing para Will Smith de ninguna manera. ¿Vos crees que él debería haber... que se disculpó un poco en el Oscar, pero no era una disculpa medio a medias, porque también diciendo, bueno, el amor te hace hacer cosas huevadas? ¿Qué le dirías a Will Smith? Hey, Will, vení, hace esto.
O sea, a ver, ya fue, ¿ya? Pero cuando ganó el Oscar, era su momento. O sea, era su momento de limpiar la cagada. Por eso te digo la inmediatez. Ya, la cagaste, puta, ya, reacciona. A lo siguiente, ¿ya? Y él en ese momento debió pedir genuinas disculpas, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? Esto está mal. Yo lo que hice está pésimo, pero tú también estás mal, ¿no? Dejemos de herirnos, qué sé yo, ¿entiendes? Pero el brother se mandó un discurso larguísimo, dicho sea de paso, o sea, a él sí no le pusieron música, ¿no? Nadie entendía de qué hablaba, daba vueltas sobre lo mismo. Entonces no fue genuino, fue peor. Y yo creo que ahora esto de, ay, quiero devolver el Oscar, no viene al caso, una cosa así. No, absurdo, absolutamente. Yo diría de que lo que le toca es, entre comillas, y suena horrible, pero capitalizar la cagada que hizo. O sea, este pata debería de ser ahora el embajador de las cagadas, ¿no?
Muy buen consejo. Nos vamos a meter a una sección que estoy inaugurando, que es medio nueva, a veces la hago, no, pero vamos a ver si nos sale, que es la de hacks. Y es, ¿qué hack has implementado últimamente que te haya ahorrado o tiempo o dinero o ambas y le recomendarías a un amigo? David.
Vendí mi carro. Ese es mi hack. Toda mi vida he manejado.
¿Y ese fue un hack, venderlo? ¿Y cómo te trasladas ahora?
En Uber. Maravilla. Ese ha sido mi principal hack. O sea, hace un año y medio no tengo carro. No tengo carro, literal. Y es una maravilla porque tengo tiempo para seguir trabajando mientras estoy en el Uber. No tengo que preocuparme por los estacionamientos, que son terribles. Y el cliente toda la vida tiene lo peor estacionamiento del universo porque te mandan un sótano horroroso. Estar preocupado de que el carro se raye. O sea, ¿cómo te explico que el estrés en mi vida ha bajado considerablemente y estoy optimizando tiempo? Ese es mi hack. No tengo carro ni voy a tener.
Y además es buena inversión, porque ese capital que tenías inmovilizado en un auto que se iba depreciando, lo puedes tener en otro lugar. O sea, es un win-win por todos lados. Ya lo escuchaste, David. Nos vamos a meter ahora al ping-pong y va así. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te viene a la mente. Herramienta o app que te complicaría la vida laboral si desapareciera mañana, no vale decir WhatsApp.
Zoom.
Libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David para aprender de marketing, propósito, aceleración de marcas.
We Crash.
Oh, la empiezo hoy. Hoy es viernes. La voy a empezar después. Pero la tengo ahí pendiente, así que David, vamos a por esa serie. Influencer, comillas, comillas ahí, o persona que te inspire.
J-Lo.
Tremenda. ¿A quién, de nuevo las comillas, le robás más?
John Hegarty.
Gran publicista, David. Un gran, gran publicista. ¿A qué hora te levantás?
A las 5:50 de la mañana.
¡Oh! Estás técnicamente en el club de las 5 de la mañana. Felicitaciones por eso. ¿Cuál es tu mayor temor laboral?
Mi mayor temor. Tener que volver al mundo corporativo.
¡Ay, yo también! ¡Lo compartimos! ¡Iu! No. No, prefiero estar bajo un puente definitivamente. Ahora nos vamos a subir a la máquina del tiempo, el DeLorean. Tú vas a interpretar a Marty McFly y yo voy a interpretar a Doc M. Brown. Y vamos a viajar al 2018, cuando empezaste Buzz. ¿Qué te dirías y qué harías diferente?
Tranquila, Luciana, no te estreses. Este es tu momento de mayor aprendizaje. Vas a conocer lo importante que es ser humilde para poder ser emprendedor. Ten paciencia, sigue remando.
¿Y algo que harías diferente?
Hubiera alquilado una oficina menos cara, más cerca a mi casa.
Ah, también, sí, que muchos cometemos ese error. Ahora nos volvemos en esa oficina más cerca de tu casa y más tranqui, no tan no sé cómo es, pero imagino que fue el clásico error de una oficina muy rica, muy linda, cuando no la necesitabas. Y viajamos al 2032, 10 años en el futuro. ¿Cómo te gustaría encontrarte?
Con Boost Dubai, teniendo a Boost en distintas partes del mundo, haciendo publicidad increíble, acelerando emprendedores de todo el mundo. Así me imagino.
Excelente. Hemos llegado al final de la entrevista y te tengo que preguntar si David, los David de Latinoamérica, se quieren poner en contacto con vos, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo?
LinkedIn es mi red favorita. Me gusta mucho escribir ahí, así que me buscas con mi nombre, con Luciana Olivares. No soy muy tuitera, estoy en todas las redes en realidad, pero yo diría que LinkedIn es el lugar donde más puedo conversar, digamos, con tus Davids.
Muchas gracias, Luciana, por estar con nosotros. Un placer poder charlar con vos. Te deseo muchísimo éxito y quiero ir a ver esa oficina en Dubái en 10 años más. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia, David. Y gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Seoane y Salva Luco en la producción y Mauro Sucho en la edición.
Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier@iranzo,
y a mis redes sociales con el mismo nombre. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además si apoyas al show. Nos escuchamos en el próximo episodio y Luciana, ¿sabes lo que le dijeron a David un minuto antes de ir a pelear con Goliat?
No.
Ponele onda.
Está bueno.